Fiel Dios, de corazón te damos las gracias de que tú nos hayas hecho dignos para venir a tu presencia, escuchar tu palabra. Tú nos has regalado misericordia y te hemos reconocido a ti el único digno. Y te hemos visto como aquel el cual fue digno de tomar el libro y abrir los sellos y revelar los misterios. Fiel Señor, no somos nada en este mundo, pero ante ti hemos recibido misericordia. Y somos preciosos a tus ojos. Ponemos este culto con convicción bajo la cubierta de tu sangre. Amado Señor, tú conoces las necesidades, tú conoces los dolores y lo que mueve a los corazones. Te pedimos, quieras tú tranquilizarnos en tu presencia, de manera de que podamos dejar todo a un lado y llevarlo a tu cruz y dejarlo ahí, para que nosotros, sin ningún estorbo, en tu presencia y ante tu santo rostro podamos reunirnos. Fiel Dios, si es en las familias o en los parientes o amistades, por todos lados hay necesidades de diferentes formas y las traemos a ti y te pedimos que nos escuches y de que actúes de una forma visible y sentible y nos dejes sentir tu presencia. Y como está escrito en el Salmo, tú eres santo en todo lo que haces. Aleluya. También en lo que tú en nosotros y en esta generación haces. Quiera tu Espíritu guiarnos y moverse entre nuestro medio. Y que tu palabra sea puesta sobre el candelero puramente y ricamente. Señor, te queremos escuchar y ver. Bendice con nosotros a todo tu pueblo que te adora. A ti, el Dios vivo, sea la honra por toda la eternidad. Amén. Amén. Pueden sentarse. Estamos agradecidos al Señor por cada oportunidad que tenemos de escuchar su palabra y recibirla en nuestros corazones. Y bienaventurado aquel el cual no añada nada a su palabra, ni quite nada tampoco, el que pueda creer así como dice la Escritura. Pues ahí, el que comienza ahí donde Dios comenzó y se detiene ahí donde Dios se ha detenido. De manera de que nosotros, en ese paso en conjunto divino, esa completa o a esa completa dependencia podamos ser llevados y que cuadremos con Él en todo. Y yo creo que Dios nos quiere llevar ahí. El hermano Branham vio que la novia se salió del paso conjunto y él vio también el esfuerzo para que ella sea regresada al paso y que pueda andar ese camino hasta el final. Nosotros, o quizás lo deba decir en singular, pero yo con fe los meto a ustedes también en esto, de que estamos agradecidos de corazón por lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo. Y no nos detenemos en necesidades o problemas que están alrededor de nosotros. ni por dificultades que nos quieren abatir, sino que como escuchamos el miércoles, el Señor nos ha puesto sobre un fundamento alto. Y porque es así, podemos confiar en el Señor de que Él hará todo bien. Y nosotros quizás no podamos entender todos sus caminos. Pero lo importante es que no tengamos tropiezo en Él, que no nos detengamos en cosas que son temporales y luego no alcancemos nuestra determinación eterna por cosas temporales insignificantes. Debemos de ver qué cosas nosotros como imprescindible priorizamos o queramos priorizar. Yo pienso que la cosa de Dios y la culminación de la iglesia, de la iglesia novia, es la cosa principal en este tiempo. Si somos pobres o ricos, si nos va bien o mal, esa no es la pregunta. O de si somos entendidos o si somos malentendidos, tampoco. Sino la pregunta es si hemos entendido a Dios, si tenemos una aceptación íntima hacia su palabra y si lo que Él hace ahora lo podemos tomar con fe y estamos preparados para seguir adelante con Él. Debemos contar con que precisamente nosotros somos y seremos hasta el final el objetivo principal de ataque del enemigo. Y el que piensa que el enemigo lo dejará tranquilo o que desee eso, entonces solamente tiene que ponerse de su lado y entonces él estará tranquilo y no le sucederá más nada. Pero eso no es lo que queremos. Han habido gente antes que nosotros, los cuales han luchado la batalla de la fe, que anduvieron a través de malentendidos y calumnias de todo tipo, y todo les sirvió a ellos para lo mejor. Ellos sabían que ellos aquí solamente eran huéspedes y extranjeros, pero que ellos tenían la meta en aquella ciudad la cual fue construida por Dios, y esa es la ciudad con las paredes más firmes y que no se conmueve por nada, mientras todo lo demás arderá en fuego. Y nosotros en este fin de semana nos vamos a ocupar del tema vencedores y vamos a leer algunas escrituras sobre ello, pero antes deseo expresar mi alegría. Estuve leyendo y buscando en viejas escrituras y se me hizo nuevamente grande de que lo que para otros es tontería, para nosotros es una gran bendición. Yo tengo aquí la foto de la nube en una de las revistas americanas. En la página, momento, página 4, y ahí está un título maravilloso. Aquí arriba a la izquierda está. ¿Y saben lo que significa en nuestro idioma? Todos se quedaron perplejos en sus cabezas, pero los discípulos o seguidores de ese hombre no, pues él dijo que esa aparición fueron siete ángeles. Todos fueron tocados en sus cabezas, todos estuvieron adivinando, especulando y quizás todavía lo hacen hoy. Pero gente incrédula, los cuales escriben algo así, ellos, claro, dicen que hay otros los cuales siguen a ese hombre, pero nosotros no seguimos al hombre, sino que seguimos al Señor y solamente a Él, pero estamos agradecidos de corazón por cada hombre de Dios a través del a los cuales la palabra del Señor les fue dado y que Dios los pudo utilizar para hablar con nosotros. Y si uno piensa en gente que quizás a nosotros nos observen con algo de inferioridad, a uno le gustaría decirles Escucha, en marzo del 63 sucedió esto y esto. Pero entonces comenzarían los argumentos y argumentos sin fin. ¿Y cómo pueden ustedes demostrar eso? ¿Y quién les da el derecho a ustedes de decir eso? Etcétera. ¿Y quién puede creer? ¿Quién puede creer? Solamente los verdaderos creyentes, los cuales han sido determinados para tomar parte en lo que Dios hace. Yo realmente tenía otro texto que había traído, no sé si lo traje. Sí, aquí lo tengo. Con los otros dos hombres, de los cuales el hermano Branham dijo que ellos son iguales a aquellos los que fueron a Sodoma. Y aquí dice solamente un tópico conformado por dos palabras: educación ocuménica. ¿Cuán agradecido podemos estar o debemos estar de que Dios nos haya abierto los ojos? Y como lo dijimos aquí el miércoles en la noche, nosotros no hemos sido puestos sobre un fundamento alto para mirar a los otros hacia abajo, sino que hemos sido puestos sobre ese suelo alto para ver mejor, para tener una mejor vista clara. Y en estos días, como el hermano Branham lo formuló, para tener los ojos de águila, para ver cómo un águila ve, y entonces el alimento que Dios nos ha preparado, tomarlo. Estamos agradecidos al Señor. Yo, antes de que leamos algunas palabras, quiero leer las estrofas de una alabanza muy conocida por nosotros, la número 249. Victoriosos por la sangre, un ejército victorioso se regocija. Lleno de santa acción de gracias sobre el mar de cristal. Superada por la sangre está la vieja culpa. Jesús hizo todas las cosas bien. Nos mira con gracia. Nos mira con gracia. El poder del pecado es vencido por la sangre. A pesar de las artimañas y las furias del diablo, la victoria nos ha sido dada. Superado por la sangre es el viejo enemigo. Pronto estaremos en seguridad, unidos con el Señor. Y el coro dice: triunfante, el Cordero partió en dos el poder de Satanás. Por la sangre en el trono de la cruz, todos somos libres. Amén. Eso es Evangelio. Esa es la verdad absoluta. Y en ello podemos confiar. Lo que Dios hace está bien hecho. Nosotros a veces prometemos cosas que no podemos cumplir. Yo había prometido estar el viernes en Düsseldorf y no lo pude cumplir. Y muchos de nosotros tampoco hemos podido cumplir siempre nuestra promesa, pero cuando Dios promete algo, es una certeza. Qué maravilloso de que nosotros podamos confiar 100% en Dios y en su palabra. Y hay de aquel que dude en ello. Es mejor que él dude en sí mismo. Hechos de los Apóstoles 10, verso 32, segunda parte. Hechos 10, verso 32, segunda parte. Es en el verso 33. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. En estas pocas palabras hay mucho contenido, sí, todo ha sido expresado. No lo que Pedro quería o haya querido hacer o decir, sino lo que Dios te ha mandado. Y nosotros tenemos que ver con Dios y con hombres, los cuales han sido comisionados por Él los cuales han anunciado su palabra en su nombre. Justo antes, el hermano Gabriel dijo, me dijo a mí, hermano Frank, el último domingo la palabra entró en mí profundamente. Él dijo, quiero que sepas que aunque exteriormente no siempre sea visible, que Dios hace cosas grandes en todos nosotros. Y nos hemos dado cuenta de que no se trata de hacer alguna atmósfera por nosotros mismos, sino que se trata de la palabra. Cuando la palabra de la promesa divina le fue dada a María, no fue con trompetas, etcétera, sino que fue una promesa, fue la palabra de la hora, y fue recibida, y el Espíritu de Dios la embistió, y entonces se produjo aquello lo que había sido dicho en la promesa. Si es con sentimientos o sin sentimientos, esto también lo debamos decir alguna vez. El hermano Branham dijo que María no sintió nada en eso, que ella no tuvo ningún sentimiento como generalmente sucede. Y esto debería de ser una gran lección para nosotros. Nosotros los que quisiéramos estar flotando en sentimientos, ahí donde la gente hace sus propias cosas, ahí está, puede estar lleno de sentimientos, pero ahí donde Dios hace su obra, ahí su palabra es tomada con fe, sea con sentimientos o no. Y el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, y entonces viene la hora en la cual lo divino nace o nacerá. Pero por todos lados donde vida nace a este mundo, ahí hay dolores de pactos. Y si nosotros tenemos que pasar a través de algunos dolores de partos, ahí, sobre eso dice el hermano Branham, los dolores de pactos en la Primera Guerra Mundial, los dolores de partos en la Segunda Guerra Mundial, y él dice, sobrevivirá el mundo los dolores de la Tercera Guerra. De alguna manera debemos dejarnos ser ordenados bajo el orden divino. Y entonces todo lo demás lo dejaremos a la izquierda y a la derecha. Y solamente hablaremos sobre lo que Dios ha prometido, lo que Él ha hecho, sí, de lo que se ha hecho grande para nosotros. En todo la Biblia tiene la razón. El que tiene el corazón lleno, de eso habla la boca. El que tiene el corazón lleno con lo que Dios ha hecho, entonces eso saldrá. Si tú dices, las cosas de Dios se me han hecho tan grandes, pero tú no hablas de ello, sino que otras cosas son las que salen de ti, entonces ahí no cuadra el corazón y la boca conjuntamente. Pero ahí donde el corazón y la boca cuadran conjuntamente, ahí la bendición podrá permanecer en nosotros. Y nosotros estamos aquí reunidos ante la presencia de Dios para entender lo que el Señor quiere decirnos. Vamos a Apocalipsis 21, a partir del verso 7. Apocalipsis, capítulo 21, verso 7. Aquí dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Nosotros para este fin de semana escogimos el tema los vencedores. Y si nosotros hablamos de vencer, entonces tenemos que hablar de una batalla. de una guerra, ¿cómo uno entonces puede vencer? Tuvieron que haber cosas las cuales debían de ser vencidas. Y veremos en la Santa Escritura que algunas cosas están ahí, las cuales nosotros debemos vencer. Pero nosotros tomamos las fuerzas de aquel que ya venció todo. Puestos por nosotros mismos, pudiéramos abandonar la esperanza, pero mirando hacia el Señor, recibimos diariamente nuevas fuerzas y podemos seguir adelante y dejarnos animar por la fe espiritualmente, porque sabemos en quién creemos y en quién confiamos, y sabemos quién nos ha redimido y quién ha hablado con nosotros. Sabemos quién se ha revelado a nosotros y sabemos quién nos ha tomado de las tinieblas a la luz. Aquí está la pregunta y la respuesta al mismo tiempo. El que venciere, serás tú, seré yo. Si Dios quiere, mostraremos cómo está conformada el grupo de vencedores. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Nosotros sabemos que el grupo de vencedores es el grupo de los escogidos, y a ellos pertenecen todos los que han sido determinados desde antes de la fundación del mundo. A ellos, o para ellos es la promesa en todo tiempo, de que ellos han sido la simiente divina, los cuales recibieron en sí la simiente de vida sin ninguna mezcla, así como los profetas recibieron la palabra pura de Dios, la transmitieron a otros y fueron llamados dioses. Asimismo, hay gente sobre la tierra los cuales han sido llamados para ese estado divino y han sido entonces determinados para recibir la verdadera y pura semilla de la palabra de Dios y de esa manera hacerse poseedores de la naturaleza divina, pues de Dios solamente puede venir algo divino. Si alguien ha nacido por Dios, entonces es una nueva criatura y ha recibido el sentir de Jesucristo y ha pasado de muerte a vida. Y eso no es ninguna doctrina o conocimiento, sino que esa es la realidad divina. Y así el Señor también nos los prometió. Y en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, leemos esas palabras tan importantes, las cuales entonces se cumplirá cuando el Señor tome a los suyos para sí y Satanás será echado con su ejército hacia abajo. Aquí leemos en Apocalipsis 12, quizás el verso 10 y el 11. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Déjenme leer el verso 12 también. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Habrá una razón para alegría y nosotros creemos que pertenecemos a ellos y que ya podemos comenzar hoy a alegrarnos por eso, alegrarnos de que el día de la o la hora de la redención de nuestros cuerpos para culminación de la obra de nuestro Dios en nosotros. Como Pablo dijo, que debemos esperar o que esperamos por ello y que toda la creación también está esperando por ello. Y entonces viviremos esa redención de nuestros cuerpos. Esos, los cuales eran acusados así de día y de noche, ellos vencieron al acusador de los hermanos. Y ahora viene la primera pregunta. ¿Cuándo debe tomar lugar esa victoria? ¿En 10 años? ¿En 20 años? ¿Cuando el Señor venga? ¿Cuándo la victoria comenzará en ti y en mí? No cuando sea culminado, sino que cuando debe comenzar. Hoy, si escuchamos la palabra del Señor, debemos entender lo que se quiere decir con ello. Yo lo voy a leer con intención una vez más para que reconozcamos la relación. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y aquí debemos reconocer claramente que el vencer debe comenzar, que debemos reconocer dónde el enemigo quiere darle validez a su poder. Debemos entender lo que debemos vencer para pararnos en el servicio de Dios y no en el servicio del enemigo. Y debemos discernir el cuerpo del Señor, el cual es inacusable por el sacrificio en Gólgata. Y debemos pararnos del lado de Dios y debemos hablar el idioma de Dios en todas las cosas, sin importar cuál sea la pregunta. Tenemos que decir lo que Dios ha dicho. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nos damos cuenta de que esto tiene que ver con el tiempo, porque la eternidad no tiene nada que ver con, no tiene ningún día ni ninguna noche. Y nosotros sabemos que gente pueden ser agredidos de día y de noche y que tienen que vencer por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Como primero debemos de vencer al enemigo en nosotros. Antes de que podamos hacer eso, debemos de reconocerlo a él, de poder darnos cuenta de qué forma él viene a nosotros o quiere intrometerse o llevarnos a algo en lo cual nosotros no pertenecemos. Y si entonces eso llega a una acusación, entonces aléjense de eso al instante. Cuando una conversación, la primera acusación viene, vuélvanse y apártense de eso. No le escuchen. Si alguien tiene algo que decir o que acusar, vayan a aquel sobre el cual quieran acusar, vayan a aquel sobre el cual se quiera decir algo y no a otros. De esa forma, las cosas serán aclaradas correctamente ante Dios. Ustedes se dan cuenta de lo que se quiere decir. Debemos ir siempre al remitente y al destinatario. y no nos podemos detener en alguien, sino que debemos saber exactamente quién es el emisor, quién es el receptor. Hay que saber de lo que se trata. Y lo que se quiere decir aquí es que el grupo de vencedores reconozca de qué forma el enemigo, a nosotros los que tenemos que vencer, como él nos quiere echar obstáculos, muchos obstáculos de diferentes maneras en nuestro camino, para que nosotros tropecemos en ellos. Pero el tiempo ha llegado, después de que hemos reconocido al Señor en su hablar y en sus hechos, y que hemos visto cuán edificable y cómo los corazones son unidos juntamente, así debemos reconocer dónde el enemigo se quiere introducir y dónde él está, sin que uno a veces se dé cuenta. Y en Apocalipsis 5 tenemos realmente el fundamento para nuestro vencer. Es que el Señor ha vencido, eso lo sabemos todos. Él venció al enemigo, el cual vino a él con la Biblia. Y es así que cuando alguien viene con la Biblia, entonces uno piensa que la cosa está correcta. Alguien dijo hace algunos días que en nuestra iglesia también se predica de la Biblia. Sí, en 300 y más iglesias se predica de la Biblia. Pero cada uno predica de esa única Biblia aquello lo que ellos quieren predicar y lo que Dios ha dicho ya hace tiempo que ha sido tirado, de manera de que ya no es más visible y no se escucha más. Y es que solamente tomar una parte de nada le servirá a nadie. Uno debe de tomar cada palabra de Dios, así como es agradable a Dios, y unirlas. Y así tener una completa vista de aquello sobre lo cual uno quiere hablar. Jesús, nuestro Señor, venció al enemigo con la palabra. Y cuando él dijo, está escrito, el Señor le dijo, pero también está escrito. Él fue de una escritura bíblica a la otra. Y el enemigo permaneció en una, porque más no sabía. Y ahí terminaba todo. Él no buscó ninguna segunda escritura, ni tampoco la encontró. Pero el Señor sabía exactamente qué escritura bíblica ahí estaba ahora en el lugar para vencer o golpear así al enemigo. El Señor, que Él mismo fue la palabra hecha carne, Él tomó nuestro lugar y derramó su sangre por nosotros, para que nosotros, como grupo comprado por la sangre, nos dejemos equipar por su palabra y tener también la espada del Espíritu. Pero incluso una espada debe ser tomada por el sitio correcto y debe de ser utilizada correctamente. De nada sirve solamente decir que uno lo tiene. Y aquí tenemos esta palabra tan valerosa, Apocalipsis 5, verso 2, después en especial verso 5. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora el verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Aquí venimos al misterio de Cristo con la iglesia. Cristo es la cabeza. Él está solamente relacionado a su cuerpo y con todos los miembros los cuales forman su cuerpo. Y nosotros todos sabemos que la Santa Escritura lo menciona a él como la cabeza, e igualmente sabemos nosotros que la Iglesia es mencionada como su cuerpo. Y una fusión debe tomar lugar, una unión entre cada miembro, los cuales juntos conforman el cuerpo del Señor y con la cabeza Jesucristo. Y así como Él, como cabeza, venció, así nosotros, como participantes, pues sucedió por nosotros. Somos su propiedad comprada por Él. Somos carne de su carne y huesos de sus huesos, para decirlo como Pablo según Efesios 5. No somos huéspedes o extranjeros, sino que somos ciudadanos de Dios y miembros de su casa. Conformamos el cuerpo del Señor y Cristo es la cabeza. Él, la cabeza, venció por los miembros. Y veremos que nuestra fe es necesaria para que también en nosotros ese vencer divino pueda tomar lugar. Si tú no vences la cosa, entonces la cosa te vencerá a ti. Si tú no la vences o le ganas, ella te ganará. Y siempre hay una batalla espiritual, y en esa batalla espiritual hemos sido puestos. Y aquí se trata de mostrarnos de que no nosotros fuimos enviados al campo de batalla para que de alguna manera, haciendo la comparación con David y Goliat, para pararnos ante el enemigo. No, el Señor, el león de la tribu de Judá, el hijo de David, él ya se paró ante el enemigo y lo venció. Y venció a la muerte y al infierno, y al tercer día resucitó de los muertos. Y le dijo a Juan: vean, yo estaba muerto y vivo por toda la eternidad, y tengo las llaves del infierno y del Hades. Esas son palabras de Dios, y no son vacías, sino que están llenas. Eso es evangelio completo y salvación completa por Jesucristo para todos los que tomen o hayan tomado con fe la salvación en sus corazones. Y déjenme enfatizar esto. El hermano Branham dijo en la predicación Unidos bajo una cabeza, él dijo: Satanás toma siempre la cabeza y le habla a las cabezas, pero Dios elige el corazón y habla a los corazones. Y en los corazones se produce la fe, pero en las cabezas están los argumentos y los razonamientos que no llevan a nada. Pero la fe se produce en el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra, la cual nos es dada, cae en nuestros corazones. Y entonces, como resultado, esa fe es producida. Uno venció. Vean, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Esto es para ti y para mí. La batalla ha sido peleada. Tenemos la armadura de Dios, la hemos recibido, pero debemos ahora a ese enemigo vencido, una vez más, llevarlo a tener bajo nuestros pies. Puede ser que esto se escuche como una paradoja, y sin embargo es así. A pesar de que el Señor hizo todo y culminó todo, Igual nosotros nos encontramos en una batalla espiritual y ninguno de nosotros podrá quedarse tranquilo sobre una almohada, sino que todos, si pertenecemos al grupo de vencedores, tendremos que batallar con las potestades de las tinieblas, con aquellos con los cuales ya el Señor lo ha hecho, pero lo hacemos con la convicción de que la victoria está de nuestro lado. Yo en algún momento mencioné que en el Tercer Reino siempre se utilizó esa formulación, en especial cuando se marchaba y en los ejercicios, las palabras Sieg Heil, Sieg Heil, algo así como victoria o victoria santa. Muchos de los mayores seguramente se pueden recordar bien de eso. Y cuando yo pienso en eso, arde en mi corazón. Unos charlatanes tomaron unas palabras como lema, las cuales realmente pertenecen a nosotros en el reino de Dios. A nosotros nos pertenece la victoria y la salvación de nuestro Dios, porque así está escrito en el profeta Isaías, capítulo 49, que todo el mundo verán la salvación de Dios. ¿Qué hicieron esas personas? Ellos se sirvieron de esas palabras en el lugar incorrecto. Dios tiene una iglesia la cual vencerá porque a ella le ha sido dada salvación. Y ahí donde la salvación de Dios en tu vida realmente ha sido revelada, ahí entonces la victoria de Dios también tendrá que ser revelada. Y nosotros creemos que Él ha vencido, ¿verdad? Podemos entonces también creer que nosotros, a través de Él, también podemos ser contados en ese grupo de vencedores. Amén. Si no lo podemos creer, no puede suceder. La fe anticipa siempre lo que Dios va a hacer. Siempre. Y primero viene la predicación, como lo sabemos. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, 13 y 14. Primera de Juan 2, 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No es que será vencido, sino que habéis vencido. ¡Qué palabra tan gloriosa! ¿Podemos nosotros llegar a ese estado? ¿Será eso posible? Si nos pareciera que es imposible, eso no quiere decir que es imposible para Dios, sino que vamos a avanzar en la fe y cada palabra de Dios la haremos de nuestra propiedad con fe, con la convicción de que es dirigida a nosotros y que hoy nos habla y que significa o quiere decir lo que dice. Y ahora, en el verso 13, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ahora yo les pregunto a ustedes y a todos los que alguna vez escucharán este cassette, o cinta. Podemos nosotros contarnos con aquellos los que han reconocido a aquel que es desde el principio. Lo hemos reconocido, el cual es el principio y el final, el alfa y el omega, el que es el primero y el último. Para esos es dirigido esta palabra, aleluya, no para alguna persona, no a gentes los cuales creen lo que quieran, sino al grupo de vencedores. Ese grupo de vencedores reconocen a aquel que fue desde el principio. Ahí pudiéramos leer algunas escrituras bíblicas. ¿Y quiénes son aquellos que le han reconocido a él? Son aquellos los que han sido conocidos por él desde antes de la fundación del mundo. Y ahora solamente necesitamos afirmar nuestra vocación y elección. Si la gente no reconoce la revelación de Dios en Cristo, eso puede dolernos, pero entonces todavía están bajo el campamento del anticristo. El que está en el reino de Dios deben reconocer al rey que está en su reino y no adivinar más o intentar hacerlo. Voy a leer. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Amén. Lo hemos reconocido a él, alabado sea su nombre. Podemos dar testimonio de que la revelación de Jesucristo en su deidad, en su divinidad, se ha hecho para nosotros la revelación más preciosa de todas las revelaciones. ¿Es así o no? Y en esa revelación de Dios en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Pablo escribió que ese misterio es Cristo, en el cual todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están. Y seguimos en 1 de Juan, verso 13. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí son mencionados jóvenes y padres. ¿Y quién puede vencer? Solamente aquel que esté del lado del vencedor, del lado del triunfador. Nos hemos puesto del lado de él, entonces él estará con nosotros. Y venceremos al enemigo. Aquí está escrito ya como realidad en fe, porque habéis vencido al maligno. Ustedes saben que del grupo de los raptados, de ellos se dice que ellos vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y aquí está el gran misterio. El grupo comprado por la sangre, en el cual ya no habrá más condenación o juicio. Ellos están o han encontrado gracia ante Dios, y Él se ha revelado a ellos por su gracia, y por eso hemos reconocido al que es desde el principio, y al mismo tiempo hemos vencido al enemigo, al maligno, perdón. Y porque es la palabra de Dios, yo lo creo para mí y para toda la completa iglesia, iglesia novia del Dios vivo. Sí, quizás tú dices, oh, si supieras tú en qué lucha yo me encuentro. Eso no me interesa a mí. Yo no estoy aquí para hacer conversaciones humanas, sino que estoy aquí para exponer lo que Dios a ti y a mí nos quiere decir a través de su palabra. Y en Hechos de los Apóstoles 10, verso 33, hemos leído, o 32, que estamos reunidos aquí ante Dios para escuchar lo que Dios te ha mandado. Un hombre de Dios puede tener solo una comisión, y esa es la comisión de la predicación de la palabra de Dios. Y no hay nada más bonito que creer y confiar en Dios en una situación absolutamente sin perspectiva o sin esperanza. Y esto sabiendo que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. Ahí es donde la fe es aplicada. Y si nosotros tuviéramos ciertos puntos de referencia para nuestro éxito y pensamos que tenemos fe, pues bueno, eso no es fe, eso es escuchar algo o verlo. Pero la fe es de lo que Dios ha dicho, tomarlo profundamente en nuestros corazones. Y nosotros hablamos desde lo profundo de nuestra alma: Señor, hemos reconocido a ti que eres desde el principio y hemos vencido al enemigo. Y después dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ustedes saben que la discusión sigue existiendo: quién es el Padre, quién es el Hijo, y cuál es la relación entre ellos. Y aquí dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Felipe, en aquel entonces, preguntó y pidió: muéstranos al Padre. Y el Señor dijo: ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y no me habéis conocido? Y de repente, sus ojos se abrieron y reconocieron que el Padre en el Hijo se reveló. ¿Cuán frecuente utilizó él la forma de hablar: mi hija, o hija, tu fe te ha salvado? Y en otros lados: hijitos, tenéis algo de comer. Una y otra vez él utilizó esa forma de hablar. Pero la gente lee eso a un lado, o por un lado, como que si eso no tuviera nada que decirles. Pero hay gente sobre la tierra, los cuales tienen una completa revelación, sin rodeos y sin objeciones, simplemente según la Escritura, por el Espíritu Santo, lo han recibido, esa revelación de Dios. Y ese es el grupo de vencedores. Yo no sé si ustedes entienden la profundidad de lo que hoy se trata aquí. Os escribo a vosotros porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo porque habéis conocido al Padre. Os escribo porque habéis vencido al maligno. Y aquí se va pasando de un miembro de la cadena hacia el otro, y nosotros vemos lo que se quiere decir, o entendemos lo que se quiere decir. Os he escrito porque habéis conocido al Padre. Déjenme decir esto nuevamente. ¿Cuántos han reconocido realmente que el Padre en el Hijo se reveló a la humanidad? Entonces digan amén, amén, aleluya. Con eso es esta palabra dirigida a nosotros. Y yo les pregunto: ¿qué denominación tiene esa revelación divina en estos días? Pudiéramos buscar y no la encontraremos. Dios tiene una iglesia sobre la tierra que Él enseña. Y en ello está la fuerza del mensaje divino, la cual nosotros hemos recibido en estos días, no conocimientos los cuales están en nuestras cabezas, sino revelación que llena el corazón. Y sobre ello estamos fundados. Toda la completa iglesia está fundada en la revelación de Dios por Jesucristo nuestro Señor. y podemos testificar humildemente que esa revelación nos ha sido dada. Y por eso yo creo que aquellas personas serán hermanos y hermanas, las cuales vencerán al maligno por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Esta palabra de Dios será su testimonio personal, porque es una verdad revelada para ellos, y no una parte de la verdad, sino la completa y total revelación de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Esa revelación de Dios en Cristo traerá mucho consigo, o sea, a todos aquellos a los cuales Dios se pudo revelar y que han visto esa revelación de Dios en Cristo y seguirán viendo. Verso 14, casi una repetición, pero parece que es también muy importante. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Podemos testificar esto? Porque sois fuertes. Lo que viene de Dios fortalece, fija, funda, edifica. Y yo pienso que ahora debemos los problemas que tienen que ver con nuestro cuerpo terrenal y vida natural, debemos olvidarnos de ello y ponernos realmente sobre el suelo divino de suelo de revelación divina. Debemos de hacer como hizo Abraham, que está escrito de él. Él no vio a su cuerpo y no al cuerpo moribundo de Sara, sino que él vio al invisible como que si él lo viera. Él se mantuvo fijo en la promesa de Dios. Y por Cristo somos nosotros, o nos hemos hecho la simiente de Abraham, si hemos escuchado a Dios y lo hemos reconocido, y sus promesas para este tiempo las hemos creído, escuchado y creído. Oh, gracias a Dios. Eso me hace contento, alegre, pero por otro lado me pone triste por otros. Si nosotros no somos arrastrados por esta cosa de Dios para vivir todo esto por la gracia de Dios, les pregunto nuevamente, el mismo Dios, el cual se nos ha revelado y nos ha regalado gracia para verlo a Él en su revelación divina, ¿no es Él capaz de seguir revelándose a nosotros hasta que Cristo haya tomado completa forma en nosotros y Él pueda también ser el vencedor en tu vida y en mi vida? ¿No lo podemos creer? El mismo Dios nos dio primero la revelación con el objeto de que lo que está relacionado a ello lo podamos hacer. Y Él no lo va a hacer en los medio cristianos o cristianos a medias, sino que Él lo hará a través de aquellos los que han creído su palabra. Os he escrito a vosotros porque sois fuertes. ¿Podemos decir esto con fe? Y aunque tú terrenalmente tengas que darte cuenta que eres débil y enfermizo, igual tenemos que decir que de esto no estamos hablando hoy en esta noche. Hoy en esta noche se trata de que veamos las cosas por el punto de Dios o desde la vista de Dios, y que lo que nosotros vemos o sentimos terrenalmente es un engaño pasajero. Pero lo que Dios ha dicho en su palabra a su pueblo permanece verdad para siempre y será revelado como una realidad divina. ¿Lo podemos creer? Entonces veremos la gloria de Dios. Entonces lo podremos vivir en nuestras propias vidas. Os he escrito porque sois fuertes. Di esto en tu debilidad. Y Pablo fue el hombre más honesto que yo he conocido. Él aceptó sus debilidades como ninguno de nosotros lo haría. En Romanos 7, ahí pudiéramos desesperarnos con él. Yo, miserable de mí, ¿quién me redimirá de mi cuerpo de muerte? Y después dijo, lo que yo hago, no lo quiero hacer, y lo que quiero hacer, no lo hago. Hablando él así de la lucha interna. Pero gracias a Dios por una veracidad así en los hombres de Dios. Esos no fueron ningunos hombres que llevaron una máscara religiosa, sino que fueron hombres de Dios, los cuales como nosotros anduvieron sobre esta tierra. Y Dios los guió así. Y por ello yo siempre he estado agradecido. Oh, cuán agradecidos podemos estar nosotros por la palabra de Dios. Todo ha sido escrito. Pero ahora, rápidamente, para terminar este verso, os he escrito, porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros, porque sois fuertes. Y ahora viene, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ahí lo tenemos otra vez. Juan fue llevado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Ahora nosotros estamos de turno. Ahora somos nosotros exigidos y con fe podemos decir, Señor, con tu ayuda lo lograremos. Y al final ni siquiera podremos decir que nosotros lo hicimos, sino que cantaremos, como el hermano Branham dijo, Amazing Grace, sublime gracia, me trajo a mí aquí. No habrá ninguno en la gloria, el cual vendrá el otro y dirá, ¿ves? Yo lo logré. Todos juntos alabarán a la sangre del Cordero y se alegrarán de que Él en nosotros o dentro de nosotros pudo poner poder de vencimiento, poder de resurrección, poder de fe y poder espiritual para así llevarnos a nosotros a alcanzar la meta. Él nos puso en su camino y Él guía a la gloria. Y eso les garantizo. Aquí pasamos a través de muchas pruebas, pero el Señor dijo en su palabra que nadie será cargado con una carga que él no pueda cargar. Y cuando uno dice, Señor, yo no puedo más, entonces uno sabe exactamente que el Señor nos da fuerzas cada día y que no necesitamos desmayar, sino que podemos seguir adelante con fe y obediencia. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. No solamente cuando cuadra con nuestro concepto o cuando tiene que ver con otros o con otras iglesias, sino que permanece en nosotros. La completa palabra, cuando la completa palabra permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y esto es enfatizado aquí. Vemos ese grupo del cual se está hablando aquí. Es el grupo de vencedores que habéis vencido al maligno. ¿Cómo pudieron ellos vencer al maligno? Porque ellos reconocieron a aquel que era desde el principio. Y a través de esa revelación de Jesucristo, nos ha sido dado poder de Dios para que nosotros también podamos vencer al maligno. Y mañana veremos lo que todo lo que debe de ser vencido, incluso sobre la marca de la bestia y todo lo que se nos ponga en el camino. Pero por la gracia de Dios, estaremos allá, pues Él lo logrará con todos nosotros, pues así está escrito. Él que comenzó, Él va a terminar o culminará. Os he escrito porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Yo simplemente lo creo. Yo creo que estas cosas pertenecen conjuntamente. Yo no puedo aquí separar esta palabra o sacarla del contexto, sino que debo dejarlas en el contexto. Bienaventurado aquel el cual de todo corazón pueda decir: Señor, tú me has revelado. Te veo como aquel el cual fue desde el principio, como el Alfa y el Omega, como el primero y el último, el que fue y que es y que vendrá, el Todopoderoso. Y en esa revelación de Dios, en Jesucristo, nuestro Señor, está la diferencia entre la iglesia novia del Cordero y todas las demás iglesias, las cuales en algún momento pertenecerán a las insensatas. Pero aquellos a los cuales Dios se pudo revelar han sido determinados para mirar su gloria. Y estamos bajo la sangre del nuevo pacto. Pues así lo dijo el Señor: este es el nuevo pacto en mi sangre. Él derramó su sangre y diluyó todas nuestras culpas y pecados y las perdonó. Alabamos el poder de la sangre y por eso el enemigo no nos puede tocar. Cada uno, el cual salga de la cubierta de esa sangre, él entonces, él comenzará a rebuscar entre esas cosas que ya han sido perdonadas y entonces todo será peor, muy peor. Pero el grupo de vencedores vence por la sangre del Cordero. Tengamos eso en la memoria. ¿Y qué sucedió a través de la sangre? Completa salvación, completo perdón, completa salvación. Un día grande de reconciliación con Dios tomó lugar en Gólgata, en el Calvario. Y nosotros estamos contenidos en esa gran reconciliación y hemos reconocido aquel del cual está escrito que Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. ¡Qué gracia tan grande! Para mí todo esto es precioso y tiene una relación gloriosa. Hermano, hermana, recibe nuevas fuerzas, sé fortalecido, di en fe sí a la palabra de Dios, y aunque todavía no lo veas cumplido, pero lo verás cumplido. Si lo crees de corazón y puedes afirmarlo, y esto no debería ser difícil para nosotros. La ayuda que nos es dada aquí está basada en la realidad de la revelación de Jesucristo. Ellos son los que vencerán al enemigo. Y Él ya lo ha vencido por ellos. Estamos en una batalla la cual ya ha sido decidida. Así como en aquel entonces, con David y Goliat, se enfrentaron por los dos pueblos y decidieron por ellos, así Cristo decidió su cosa por su pueblo en el Calvario. Y los poderes enemigos tienen que estar sometidos a nosotros en el nombre del Señor, el cual venció gloriosamente en el Calvario. ¿Lo creen todos? Alabado sea su nombre. Amén. Vamos a levantarnos y adorar. Quizás cantamos el coro: gloriosa Gólgata. Gloriosa Gólgata. Gloriosa Gólgata. Mis pecados han sido perdonados y mis culpas pagadas. Gloriosa Gólgata, oh glorioso Calvario. Gloriosa Gólgata, gloriosa Gólgata. Mis pecados han sido perdonados y mis culpas pagadas. Gloriosa Gólgata. Así como estoy, así vengo. Y lo hacemos con fe. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Creen todos de todo corazón que el Señor se nos ha revelado como el primero y el último en su divinidad? Entonces digan, amén, amén. ¿Creen todos que la palabra de Dios como revelación divina permanece en nosotros? Amén. ¿Creen todos que también la promesa o la expresión es verdad de que nosotros hemos vencido al maligno? Entonces digan amén. Amén. Decimos amén con completa fe. Y no queremos aparentar algo, ni tampoco a otros. Pero no haremos de Dios mentiroso. Lo que Él ha dicho es eternamente verdad. Y por eso decimos amén. No decimos amén a nuestras debilidades, sino que decimos amén a Dios y a su palabra. Decimos amén a la victoria de Gólgata, la cual en nuestra vida debe ser revelada completamente. Alabado sea nuestro Dios. Hemos vencido al maligno. La palabra de Dios permanece en nosotros y hemos reconocido a aquel que fue desde el principio, porque Él ya desde antes del principio nos había conocido y nos escribió en la vida, en el libro de la vida del Cordero. ¡Qué alegría! Amados, estén contentos y agradecidos. Crean en Dios. El que no cree en Dios lo hace mentiroso a Él. ¿Quién se atreve a hacer mentiroso a Dios? Nos paramos del lado de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nos paramos sobre el suelo de victoria del Calvario bajo la preciosa y santa sangre que fue derramada en la cruz en Gólgata. La sangre es nuestra protección, nuestro cuidado. Cuando el enemigo la ve, tiene que pasar rabioso por un lado y no nos puede tocar. Nuestra alma no la puede tocar. Él puede destruir moradas, casas, etcétera, pero nuestra alma no la puede tocar, pues pertenece a Dios. Y por eso estamos agradecidos. Hoy hemos escuchado su palabra. Hoy hemos escuchado cómo Él nos habla y hoy hemos creído. Hoy decimos amén a lo que Él ha dicho, porque lo creemos. Y miraremos a nuestro Señor. Alabado y glorificado sea su nombre. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿quiénes somos nosotros, humanos? No tenemos ningún profeta o apóstol entre nosotros, y ninguno de nosotros tiene algún rango o nombre, pero tenemos aquel que ha sido desde el principio, y el cual camina entre los siete candeleros de oro, el cual envió a sus siervos y profetas, y hasta nuestro amado hermano Branham, fiel Dios, gracias a ti, por la revelación de Jesucristo. Te hemos reconocido porque tú nos has reconocido. Te amamos porque tú nos has amado. Venimos a ti porque tú has venido a nosotros. Oh, Señor, mi Dios, qué gracia, qué privilegio, qué salvación. Y que era de nuestras bocas la victoria de Dios y la salvación de Dios ser alabado y ser anunciado. Oh, Señor, tú has recibido a tu pueblo. Te doy las gracias por ello. Y tú vas a culminar tu obra, adoración a tu nombre. Amado Señor, con fe, declaro tu victoria sobre el grupo que tú compraste por tu sangre, que han recibido tu palabra y que permanece en ellos, pues ellos te han reconocido como la palabra hecha carne. Aleluya. Señor, ellos han vencido al enemigo. Triunfante rompió el cordero el poder del enemigo en dos a través de la cruz en Gólgata. Somos todos libres. Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. La palabra de la cruz es todavía hoy un poder de Dios. Aleluya. Sea nuestro Dios por toda la eternidad. Amén.